Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te acuerdas tras aquella matanza del Je suis Charlie? Bueno, pues habrá que sustituirla por Je ne suis pas Charlie. El Ayuntamiento de Amatrice, epicentro del terremoto de hace unos días en Italia, ha denunciado a esta revista francesa, supuestamente humorística, Charlie Hebdo, por una portada que, en fin, te voy a describir. Bajo el título Seísmo a la italiana, aparecen las caricaturas de un hombre herido, de una mujer hecha polvo y de un amasijo de escombros con brazos, piernas. Bueno, encima ponen estas palabras: macarrones con tomate, macarrones gratinados y lasaña. Muy gracioso todo. Me pregunto si todo es caricaturizable, si uno se puede reír de cualquier cosa. ¿Dónde está el límite? No tiene ni pizca de gracia reírse con las víctimas de un terremoto o humillar las conciencias de miles de fieles musulmanes o incluso cristianos, porque contra los cristianos, y lo vimos también en Charlie Hebdo, parece que vale todo. Bueno, pues en el caso de esta revista, no. No debería valer por muchos muertos que te hayan causado dos islamistas. Ya en su día, más allá de la matanza en la redacción de Charlie Hebdo, dijimos que la publicación en sí era una porquería. Bueno, pues esa basura aumenta. Cuando Amatrice protestó, los graciosos de Charlie Hebdo, que están por encima del bien y del mal, respondieron que sus casas las construía la mafia, no los humoristas franceses. ¿Y qué tendrá que ver? En conclusión, el Ayuntamiento de Amatrice, con sus casi 300 muertos, ha denunciado a esa supuesta revista de humor francesa. Habrá que cambiar el eslogan de aquella matanza islamista, aquel Je suis Charlie, por este Je ne suis pas Charlie. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora y es que el ex primer ministro británico David Cameron deja el Parlamento de Inglés. Acaba de denunciar que renuncia a su acta de diputado corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Termina la carrera política de David Cameron, una caída que comenzó con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que se acaba de materializar con su renuncia como miembro del Parlamento británico. Es complicado ser un buen miembro del Parlamento después de haber sido primer ministro, ha dicho David Cameron. No quiero ser una distracción para el gobierno. Asegura que seguirá ligado al servicio público. David Cameron acaba así con 6 años como primer ministro y 15 como diputado en Westminster.
La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso será la segunda en constituirse esta tarde como antesala a la comparecencia del ministro Luis de Guindos. Lourdes.
Para informar de temas presupuestarios y también explicar el caso Soria después de que el gobierno decidiera que no acudiera al pleno como pedía la oposición. PSOE y Podemos amenazan con reprobar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si no accede a su petición. José Manuel Villegas, de Ciudadanos, ha acusado al Ejecutivo de estar en rebeldía y de poner a la presidenta del Congreso en una situación complicada.
El gobierno se tiene que someter al control de esta Cámara y, por tanto, denunciamos la actitud del gobierno de permanecer en rebeldía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Antes de decidir si emprende acciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional esperará el informe de los Mossos de Escuadra sobre la quema de fotos del rey, de la Constitución y de banderas de España y de Francia en la manifestación que celebró ayer la izquierda independentista con motivo de la diada. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha ofrecido hoy a los Mossos la colaboración de la Policía Nacional.
Como la competencia, insisto, al realizarse, al producirse estos lamentables hechos en la ciudad de Barcelona y de los Mossos de Escuadra, en todo caso, si hubiera que prestar alguna colaboración, la Policía Nacional, en fin, los servicios de información, fundamentalmente porque algunos de ellos iban encapuchados, serían los que prestarían esa colaboración si fuera solicitada. Pero insisto que ya se ha iniciado esa investigación de oficio por los Mossos de Escuadra.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido el cese del viceconsejero de Medio Ambiente de la comunidad, Sergio González, por sus supuestas relaciones empresariales con el dueño de la empresa que alquiló el almacén de residuos de Chiloeches incendiado. González ha negado la mayor. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Sergio González ha reconocido que fue durante 7 meses presidente de la sociedad Biocombustibles de Henares, donde coincidió con este empresario Pablo Laina, pero que en ningún caso fue socio, como indica la publicación. Por tanto, rechaza su vinculación con este empresario y con el del incendio.
Que no tengo ninguna responsabilidad sobre actuaciones por mala gestión de residuos peligrosos en ninguna de las empresas que tienen que ver con Siloeches.
El viceconsejero presentó su dimisión el pasado mes de julio por motivos personales. Será ahora el responsable regional de Medio Ambiente quien decidirá sobre su continuidad o no en el cargo.
En los deportes, Messi es duda mañana ante el Celtic. Álvar, Madrid.
Eso es lo que ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa previa al debut en Champions del Fútbol Club Barcelona, que la titularidad del argentino dependerá de sus sensaciones.
Con Leo Messi no hay... Yo me gustaría que disputara todos los minutos, que jugara todos los minutos, él también, por supuesto, pero aquí manda el jugador, sus sensaciones, lo que él siente, cómo se encuentra, y cada día de partido la situación no cambia de 2 a 3 días... Cada día de partido, en función de cómo se encuentra él, si puede disputar el mayor número de minutos, perfecto para nosotros, perfecto para el equipo, pero será él el que marque realmente su estado.
El que parece que sí que va a volver al once titular es Ter Stegen, que ya ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros. Por su parte, el Atlético de Madrid ya está en Holanda, donde se enfrenta mañana al PSV, en el que será el primer partido de los de Simeone en Champions después de perder la final del año pasado. El equipo entrena esta tarde con los 19 convocados por Simeone. Además, tenemos que recordar dos citas importantes del día. El lanzador de disco paralímpico David Casino busca conquistar su 5ª medalla de oro y la selección española de fútbol sala debuta a las 3 de la madrugada en el Mundial de Colombia ante Irán.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Tenemos hasta ahora 33 grados en el centro de la ciudad, pero tengan en cuenta que para mañana se anuncia un considerable descenso de las temperaturas, acompañado de lluvias hasta mediodía. Las máximas anunciadas para el martes no superarán los 24 grados. Por cierto, que el Ayuntamiento de la capital reforzará mañana las medidas de gestión de tráfico ante esa previsión de lluvias que coinciden con una mayor circulación derivada del inicio del curso escolar. Además de recomendar el uso del transporte público, el consistorio agilizará la entrada de agentes de movilidad y habilitará un servicio de 6 grúas en puntos claves del entorno de la M30 para retirar vehículos que presenten incidencias. El diputado autonómico de Podemos, Ramón Espinar, y su equipo han comenzado esta tarde a difundir en redes sociales su proyecto para liderar la formación morada en la comunidad. De esta forma, el sector oficialista da un paso para presentarse como alternativa al proyecto encabezado por Rita Maestre y Tania Sánchez. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta entonces, empezamos por el maestro, por el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis del Val, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Hola, Expósito. Buenas tardes. Pues mira, estoy muy bien porque estoy aquí y ya saben que estamos en una reunión de amigos. Y los lunes los amigos suelen referirse a lo que han hecho durante el fin de semana. Y a mí, como este programa, pues es eso, una reunión de amigos, no son pocos los lunes en que, bueno, pues te doy la tabarra sobre las últimas jornadas de la semana pretérita. El viernes fui al concierto que daba Rafael en el pabellón de deportes. Me pareció una apuesta arriesgada porque en el pabellón caben 10.000 personas, ciento arriba, ciento abajo, y seducir a 10.000 personas a acudir a un lugar no es fácil, pero que tengan además que pagar por ello es mucho más complicado. Como en tiempos mi mujer y yo habíamos vivido casi 2 años por la zona, acudimos temprano para rememorar los tiempos idos y para tomar fuerzas en alguno de los buenos bares que existen por allí. Llegamos más de media hora antes de las 9 y ya había unas largas filas para entrar. Los viejos bares estaban atestados y tuvimos que alejarnos de la zona para tomar un vino con unos calamares y resistir lo que presumíamos que iba a ser un largo concierto. En el bar que elegimos había un chaval de 20 y pocos años que nos preguntó precisamente si íbamos al concierto y nos confesó que él también. Aquello me dio un aviso de mis prejuicios subconscientes porque pensé que allí estaríamos un par de generaciones, pero luego comprobé que nos juntábamos 4, los abuelos, las madres maduras, las hijas y algún que otro adolescente. Delante de mí había un tipo de mi edad que se levantaba entusiasmado a aplaudir cada final de canción con ese inocente entusiasmo de la lejana, lejanísima adolescencia. El espectáculo de observar un pabellón lleno de 10.000 personas es grandioso, y salió Rafael y se mantuvo 2 horas y 35 minutos canción a canción con la Orquesta Sinfónica de Málaga. Se emocionó un par de veces, mucho, y es que tuvo que recordar aquella vuelta en el Teatro de la Zarzuela cuando después de que la generosidad de una familia y la ciencia y la habilidad médica le regalaran un hígado que no solo le ha permitido estar vivo, sino triunfante. Ayer por la mañana, nada más poner en marcha el teléfono, vi que tenía un mensaje de Rafael dando a cruce de recibo al que le había mandado el día anterior. Y el sábado había recibido otro de Natalia Figueroa. Rafael y Natalia son la sencillez perpetua de esta sociedad que, como en el parchís, mata una y cuenta 20. Cualquier segunda serie de pelotón muestra menos modestia y una soberbia que en Rafael es inimaginable. Y ya decía mi tía Pascualina, Expósito, que la gallina que pone más huevos no suele ser la que más cacarea.
Gracias, Luis. Hasta mañana, amigo.
Hasta luego.
Chao, chao. Este mes se van a cumplir 25 años del fallecimiento de un cantante, productor, de un tipo la mar de curioso que revolucionó en parte la música española. Tino Casal. ¿Te acuerdas? Bueno, pues a raíz de esta efeméride, este viernes saldrá al mercado un disco con una selección de sus grandes éxitos. Podríamos hacer un simple homenaje, pero en la tarde de COPE siempre vamos, bueno, mejor este. Este va más allá. Nos ha inspirado para elaborar una lista de gente que alguna vez dijo aquello de yo, sin maquillarme, no canto. Homenaje sí. A Tino Casal. Yo, Nuriarte,
sí.
Nos acerca la historia.
Sí, por cierto, hoy has venido sin maquillarte.
¿Yo?
Sí, habitualmente.
Como siempre.
Sueles venir.
Como siempre.
Bueno, en fin. El final de los 70 y arranque de los 80 tuvo más maquillaje Ángel Expósito y laca incluso que muchos instrumentos...
Laca tampoco trae.
Sí, es verdad. Y no sé por qué. Decía que los 70 y los 80 tuvieron más maquillaje y laca entre instrumentos musicales que en casa de Madonna. Bueno, hasta los más machotes tiraban de pintura. Empecemos por unos clásicos.
Sí.
Los Kiss. Jane Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thaler. Estos son los actuales miembros de Kiss. Pero han pasado más miembros por ahí que por el trío Los Panchos.
Sí.
Bueno, eso sí, cada uno siempre tuvo sus propios colores o dibujos.
Te
eran
conté,
inconfundibles.
¿Te conté que a mí el Simmons me regaló la púa de su guitarra?
Ah, no, eso no me has contado.
Sí,
no
sí, contado. Sí, en una grabación yo estaba leyendo El País sí. Y desde arriba me pidió El País, se lo presté y luego me hizo ¡pam! Y me tiró la púa de la guitarra.
¿En una grabación dónde estabas tú exactamente?
Grabando con ya. Los Kiss.
Ah,
sigue.
Bueno, en fin, igual era una fan loca. Expósito de joven.
No, para no que es cierto. Sigue. Ahí lo dejas.
Ahí lo dejas. Bueno, se quitaron la pintura los Kiss, hartos de gastar dinero en toallitas húmedas, y ahora se maquillan, seguro les apetece, y solo si hay buen motivo es decir pasta.
Sí, y es que como decíamos, por los años 70 y 80, era muy habitual que la gente se pintara, sobre todo en Inglaterra.
Inconfundibles, Culture Club, It's a Miracle, ¿te acuerdas?
De Boy George.
Sí, señor.
¿Sí?
Solo cubrir la cara de Boy George supone acabar con toda la pintura que está expuesta en el Museo del Prado.
Le llamaban Maga de Tasto.
Es que tenía además una cara tipo mazapán, grande.
Sí, sí, sí.
Bueno, por no hablar de las mechas, pedazo brochas que se ponía el chaval. Cuando se lo quitaba todo parecía el protagonista de la salchicha peleona. Bueno, hay quien nunca se quita del todo el maquillaje, aunque se baje del escenario.
Sí, un ejemplo, sin salir de España lo tenemos, en Olvido, Alaska.
Bueno, muy mal.
Esta hablábamos otro día. Estar de karaoke.
Sí, sí.
Vamos, sube.
Vida
vale.
Social.
Bueno, no ya, ya si te callas, la bomba.
Hay oyentes que luego se quejan de que canto. No, no entiendo.
Claro,
no entiendo. Vale. Bueno, en fin, Olvido Gara siempre ha llevado a la práctica aquello de antes muerta que sencilla o desmaquillada. Y tanto ella como los Pegamoides compartían laca, rímel y maquillaje en general. Aunque ella siempre se ponía una capa más, hasta cierta edad no creemos que su piel llegara a conocer el sol. También suele aplicarse maquillaje su marido, por cierto,
no,
Mario
también Baquerizo. No, más.
Bueno, probablemente más.
Bueno, hay que reconocer que lo de pintarse la jeta es más propio de los años de juventud, salvo en el caso anterior. Que se lo pregunten a Adam and the Ants.
¿Te acuerdas de estos?
Buah, a tope.
¿Eh?
Sí, lo pasaba muy bien.
Sí, señor.
Sí, sí.
Adam and the Ants era una banda punk, new wave y un new romantic.
Bueno, eran de todo. Depende, bueno, sí, del disco que sacaran, se decían de una cosa u otra.
Una cosa u otra.
O sea que...
ahí queda eso. Todos vestían, a ver si te acuerdas, vestían como en plan piratas.
Depende
o
de la época, pero sí.
A veces punto indio. Sí. Pero su líder, Stuart Goddard, fue más allá y se pintó una línea blanca cruzando su cara en plan jefe indio, como digo. Por cierto, hubo una tribu que se agarró cabreo al verle y le animó a que se pintara, pero allá donde la espalda pierde el nombre.
Pinta fuera la espalda.
Eso es. A fecha de hoy se pinta el muchacho con rímel los ojos y tiene barbita, según he visto en internet, tipo pirata Sparrow.
En cambio, hay otros que guardaron las pinturas cuando alcanzaron fama como directores de cine. Pedro Almodóvar. Hoy eso sería políticamente incorrecto.
Claro.
La peli ya ni te cuento.
Bueno.
La peli ni te cuento. Pero bueno, la verdad es que la canción es lamentable, ¿eh?
Sí, bueno, todas.
Te da su gracia.
Tenía gracia la que
mira, 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 escucha.
Mi vida es puro vicio y esto me saca de quicio.
Qué buena letra, qué gran curro, ¿eh? Qué gran curro, sí.
Bueno, hay otras que son todavía más políticamente incorrectas. Hemos traído esta. Almodóvar, antes de ser director oscarizado, tuvo su pasado como cantante acompañando a McNamara. Y no solo se maquillaban, llevaban pendientes que ríete tú de Pitita Ridrojo. Bueno, hay que decir eso sí, que Almodóvar era reconocible pese a la cantidad de maquillaje que se ponía.
Sin duda. En cambio, hasta hay leyendas sobre la persona que se esconde tras ese maquillaje andante llamado Marilyn Manson. Oh. Cantar no sé, pero ruido.
Una bonita balada que ponemos a esta hora para la
para
gente.
Que los niños no tengan miedo.
Eso es, que correcto, no tengan pesadillas a las 7 y 16 minutos de la tarde, que estamos aquí en directo en la tarde de COPE. Bueno, decía Marilyn Manson, tanto en solitario como la banda que llevaba su nombre, gusta de pringarse la jeta de blanco. Aunque sin ella tampoco cambia mucho, está igual de pálido. Eso sí, le quitas el maquillaje y tiene un aire a Norma Duval en un día malo.
Ya quisiera el Manson.
No sé, yo le he visto, bueno, le he visto, déjame, son cosas mías. Pero los pálidos por excelencia siempre tuvieron un grupo. Un grupo de referencia,
sí,
por encima de
sí,
todos
sí,
los
sí,
demás.
Sí, 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 y esa referencia fueron The Cure.
Antes de hablar de The Cure, he estado en una boda este fin de semana.
Sí.
¿Por qué a veces cuando te vienen señoras, y no tan mayores ya,
de tu,
besar,
de tu edad?
Sí, o sea, juveniles de 50 años. Te dan besos y te dejan más maquillado que si hubieras sido amigo de Boy George.
De estos besos del...
Sí, sí, no, no, pero que maquillado de la cara, además. Que te llevan maquillaje que te dicen, ay, tienes la barba roja. Digo, claro, no va a tener.
Dice, maquillado de la cara.
Claro, claro, sí, claro. Sí, claro. Donde me besan.
Canta el pop británico.
Sí, señor.
Vamos.
Estos cantan como sin ganas, de todas formas, ¿eh? Como que les faltaba un colacao por la mañana. Robert, Jason y Simon empezaron con la cara limpia y la cabeza rapada hasta que les dio por dejarse pelo de Cruella de Vil y pintarse la cara como el payaso triste. Siempre han tenido cara de necesitar, eso sí, un caldo caliente. A veces el maquillaje formaba parte fundamental de una teatralización de la actuación.
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando se trataba de un grupo que, además de cantar, montaba el espectáculo. Un ejemplo, la Orquesta Mondragón.
Hello.
Señoras y señores,
¿eres tú?
La Orquesta Mondragón.
Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor.
Soy tu lobo.
Quiero tenerte cerca para verte mejor.
En realidad, la Orquesta Mondragón es un grupo en el que el maquillaje es y ha sido y casi siempre será cosa de dos: Javier Gurruchaga y Popocho.
Hola, mi amor.
Soy tu lobo.
Gurruchaga siempre ha sido... Me voy arriba. No puedo remediarlo.
No te gusta liarla. Tira.
Gurruchaga siempre ha sido amigo de disfrazarse, aunque últimamente lo hace menos. Será quizá la serie que dan los años.
Amigo. Bueno, algo parecido pasó con Nacho y a José Cano también. Los chicos de Mecano.
A ver, ¿la cantas conmigo? Una, dos, tres. ¡Ey! ¡No me mires! ¡Otra vez! ¡No me mires! ¡No me mires!
No, che, che, che.
Mira ahora. Bueno, en directo, incitando a la gente a maquillarse. Así eran ellos, sobre todo en sus comienzos. No está claro quién llevaba más maquillaje en Mecano. Si Ana Torroja o los chicos.
Bueno.
El más dado a ello era Nacho, eso sí. Bueno, y ahora que lo pienso,
me he perdido.
Ah, que te has perdido, sí. Vale. Ahora que lo pienso, tú recupera. Sí, ahora sí. Que lo pienso, el nombre de Nacho debe tener algo con el mundo de la pintura corporal, ahora, Ángel Espósito.
¿Te habías perdido tú?
Claro, porque no has tenido caso.
Bueno, supongo que lo dices por alguien que rara vez mostró su cara en sus actuaciones.
Sí.
Porque siempre se pintaba como si fuera un mimo. Sí, sí. Nacho Dogan.
Naturalmente que tú acabas de entrar con la mejor música disco que anda funcionando por toda la galaxia.
¿Con este también curre yo?
Música sí. Super sí. Espíritu,
¡Nacho Dogan!
¡Conchosa como esta!
Da, da, da. Dun, 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 dun. Da, da, da. ¿Esto le pones tú a tu hijo hoy? Pequeño. ¿Mm? Y acaba diciendo, ponme el da-da-da.
Bueno, acaba diciendo, me cambio.
No, no, que te digo yo.
A mi hijo pequeño le pongo yo esto y me tira por la ventana.
Bueno, que tu hijo pequeño ya...
Mi hijo pequeño... Bueno,
podría estar en el ejército.
Vamos, ya, en el ejército del marine. Venga, sigue.
Bueno, hijo de un gran violinista, por cierto, Nacho Dogan, siempre estuvo vinculado a la música. Imposible no recordarle en Aplauso, en Tocata y en otros programas
porque
musicales.
¿Porque ha dicho Aplauso con esa euforia?
Pues no sé, quizá porque claro, conozco a alguien. Sí,
tú eres de cariño, de cariño.
Bueno, ojo que la marcha de Nacho forma parte de la historia de la televisión.
Sin duda. Y hablando de tele, a los siguientes amantes del maquillaje, les bastó una sola actuación para triunfar. Lordi y Eurovisión.
¿Por qué? ¿Los que ganaron Eurovisión?
¿Cuándo?
Hace unos años.
¿Estás más pez en este tema?
Ángel Espósito es que no.
¿Qué?
No, él es más de la OTI.
Ya.
Eurovisión le pilla torcido.
El festival de Benidorm.
Bien bonito que era. Bueno, los finlandeses que nadie olvidará tras ganar Eurovisión empezaron a maquillarse cuando Masiel cantaba el la la la. Y todavía no han terminado. No son el único grupo heavy que se maquilla como un monstruo zombie, pero sí los únicos que se han llevado el 12 points. Como para decirles que se pinten algo. Bueno, de hecho no se sabe si son lo mismo siempre o van cambiando porque nadie sabe lo que hay detrás de la barba.
Total, ahora que me fijo sinceramente, si Jon Uriarte se maquillara...
¿Qué?
¿Más?
¿Qué?
Y se echara rímel...
¿Qué?
¿Más?
¿Qué?
Con esa barba y esa pinta...
Sí.
Se parecería a Tino Casal.
Pues mira, ahora lo dices...
Pero dar un poco de miedo a estos hombres, ¿no?
Mucho,
maquillados más.
Mucho.
¿No?
Y ya de cerca ni te cuento. Hoy os estamos preguntando en las redes si el sistema educativo nos forma para el mercado laboral. En el fondo es para la vida. Bueno, pues hay dudas, ¿eh? También si acertamos al transferir la educación a las comunidades autónomas. ¿Y en las redes qué se dice, Nekane?
Pues, por ejemplo, nos escribe un oyente y nos dice que el mercado laboral no se puede adaptar al sistema formativo, no se puede elegir, hay que adaptarse. Antonio, nunca se debería haber transferido ni sanidad, ni educación, ni justicia. Desde entonces somos más desiguales e incultos. Y José Luis, los estudios superiores deben servir para saber y saberte debe ayudar a encontrar un buen trabajo. Y, por supuesto, fue un gran error transferir la educación a las comunidades autónomas. Canso,
sí, la verdad es que el otro da un miedo. Una niña ha renunciado a su comida para dársela a un anciano aún sin techo. El gesto ya es viral.
40 millones de personas han visto el vídeo en Facebook. Ella está comiendo con su padre en un restaurante. A través de la ventana ve a este anciano en un banco, así que le pide permiso, se levanta, coge el plato y los cubiertos y sale a la calle para acercarle la comida. El padre ha posteado el momento con esta frase. Mi hija, Ella, ha aprendido una lección importante. Es necesario ayudar a los menos afortunados.
Joaquín Sabina ha anunciado que su nuevo disco ya está terminado.
Las letras terminadas, las melodías también, y va a salir a la venta en febrero. Ha contado con la colaboración de Leiva y Benjamín Prado y dice que es tan bueno que se atreve a decirlo antes de que se publique y que podamos escucharlo.
¿Qué va a decir?
Yo no, dice que nunca antes lo había dicho.
Hombre, claro, imagínate que dice, hoy va a salir un nuevo disco, menudo pestiño. Pues hombre, no procede.
Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye, colega, ¿te pareces a Sabina?
Ese que canta... Albert y Noelia han tenido que entregar esta mañana a su madre biológica un niño que ellos tenían en adopción, en preadopción. Te vamos a contar la historia y vamos a profundizar. La verdad es que vaya drama, vaya movida. Enseguida te lo contamos. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espo? ¿Has abierto el móvil esta mañana cuando has abierto el ojillo o no?
Pero vamos, lo primero.
¿Y qué he mirado? Si sí, podemos saberlo.
¿Qué he mirado? Sí. Los WhatsApp.
Ah, bien. Bueno, ya sabes, nos pasa a muchos, a casi todos, ¿no? Probablemente lo que hacemos nada más levantarnos es abrir una de las aplicaciones de nuestro móvil. Entramos para ver pues cómo llegar al trabajo más rápidamente, si hay atasco, el tiempo, en fin. Y es que a veces la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Has oído bien, solo por entrar en verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Utiliza la tecnología y utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de 2 noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ey! ¿A qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Javi era un niño muy pequeño al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que pasa.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Oye, Pulpo, es fabuloso el programa.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
We'll be right back.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. ¿Quién piensa en un niño de 4 años cuando tiene que volver con su madre biológica tras permanecer desde que era un bebé en adopción, adoptado y preadoptado, vaya término, con una familia?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana oíamos en Herrera en COPE la desesperación de una madre. Joder, yo me pongo en su lugar, ¿eh? Te cuento la historia. Noelia y Alberto son una pareja de Sueca, pueblecito de Valencia, que hace 4 años adoptan a un niño. Adopción nacional, lo subrayo. No eran las 10 de la mañana cuando Carlos hablaba con ellos. Noelia y Alberto se dirigían a una comisaría donde tenían que dejar a su hijo porque la Audiencia Provincial de Oviedo les obligaba a devolvérselo a la madre biológica.
Estamos llegando a la comisaría para entregar al nene. Que no las conoce de nada, se lo tengo que dar a un guardia civil. Y es dárselo a ellas, que no lo conocen, no lo ven desde los 18 meses. El niño está asustado, no quiere oír lo que les...
El chavalín se encontraba en casa de Noelia y Alberto en régimen de preadopción. María José, la madre biológica, tuvo al niño a los 16 años y ante la imposibilidad de mantenerlo lo dio en adopción. Ahora con 19 vive con su madre. Según el juez, la vida es distinta. Bueno, y esta nueva situación ha provocado que la Audiencia Provincial de Oviedo, que es donde vive la madre biológica, haya fallado a su favor concediéndole la patria potestad del pequeño. Noelia no se lo explica. Se pregunta por qué la madre biológica ha cambiado de idea. ¿Por qué durante estos años ni siquiera se interesó una sola vez por el pequeño?
Ella ratificó en el mismo momento que nosotros la preadopción y cuando cumplió la mayoría de edad, no sé por qué, la impugnó. Y entonces a partir de ahí todo se fue en contra nuestra.
Alberto y Noelia, que cuentan con el apoyo de la Fiscalía y de la Consejería de Bienestar Social, han presentado un recurso contra la Audiencia de Oviedo mientras esperan a que el Tribunal Supremo dicte sentencia de manera definitiva sobre el caso. La pareja, solo esta mañana, en la puerta de la comisaría, solo pedían tiempo.
Se supone que nosotros estamos pendientes de esta demanda que le ha puesto Consejería y estamos pendientes de la resolución del Tribunal Supremo, que a lo mejor en 2 semanas nos puede dar la razón. Entonces lo único que le pedimos es que pare esto y que cuando un organismo superior a la audiencia, que es el Tribunal Supremo,
joder, qué horror, decida... De verdad, se me pone absolutamente la piel de gallina. En fin, me pongo, por razones que no vienen al caso, en el lugar de Alberto, de Noelia... Madre mía. Susana Morales es presidenta de la Asociación Familia de Colores. Trabaja para la Adopción Internacional. Es jurista especialista precisamente en protección a la infancia y amiga. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es imposible, después de oír esto, tú eres profesional y eres la jurista. Yo, al fin y al cabo, soy un plumilla. Es imposible, después de oír esto, hacerlo con objetividad y hacerlo sin que se te... hierva la sangre.
Bueno, Ángeles, que además tú y yo somos del mismo sindicato adoptante.
Del mismo gremio.
Además, yo también soy... Yo en mi caso tengo 3 hermanos adoptados y me parece imposible ponerme en la piel de estas familias.
Vamos a los términos.
Sí.
Yo no sabía que ese término siquiera existía en España.
Sí.
Acogida, preadopción y adopción. ¿Qué es la acogida?
Hay que entender que el sistema que teníamos hasta ahora y que ha afectado lamentablemente a esta familia, que no es la primera que se ve afectada por una situación muy parecida, que este sistema lo venimos arrastrando muchos años y es que es lo que la nueva ley que se aprobó hace un año viene a cambiar, pero ley que no está puesta en vigor todavía porque falta el desarrollo reglamentario. Hasta ahora la situación es que teníamos miles de menores y lo seguimos teniendo creciendo en los orfanatos porque... están en situación de acogida. Es decir, se valora que las circunstancias de sus familias pueden ser reversibles y que entonces, bueno, pues de alguna manera podrían retornar a su familia biológica. Esto es en la mayoría de los casos. Solamente en casos muy extremos donde la familia se valora por parte de servicios sociales, no hablamos de pobreza, ¿eh? Que nadie se equivoque, que no estamos hablando de familia, son otros problemas muchísimo más graves. Solamente en los casos en los que servicios sociales valora que es imposible que el menor, o prácticamente imposible, retorne a la familia biológica y a la familia extensa, no solo la madre, sino tíos, abuelos, etcétera, es cuando se decide que el menor va a acogida preadoptiva. Esto durará un tiempo, que a veces son años, porque a veces, pues, porque el derecho de los padres biológicos es muy difícil extinguirlo, sobre todo como en este caso, cuando de pronto deciden a los 3 o 4 años que no quieren
ya
continuar.
Ya soy mayor de edad, imaginemos que tiene trabajo, claro, ahora lo quiero.
Y entonces en este caso llega la judicatura, que es también lo que la nueva ley viene a cambiar, que no son expertos en servicios sociales, y en contra de los informes de servicios sociales le retiran la custodia a los padres preadoptivos a los cuales se les había vendido que ese menor iba para ellos, porque no estamos hablando de una acogida, estamos hablando de un menor que se les indica que va a ser adoptado en un tiempo X, y sin embargo, llegado el momento, un juez decide que no, que incluso en contra de los informes de servicios sociales, como es el caso de este menor, pero es el caso de Piedad hace 2 años en Canarias, incluso llegando a pagar, de tan grave que era la situación, el propio gobierno canario las multas que imponía el juez por no entregar la niña a la familia biológica, y se encuentran que no tienen ningún derecho, que el único derecho que se protege es el de la familia biológica a recuperar cuando crea oportuno a su hijo.
Yo me pregunto si alguien ha pensado en el niño, pero en fin, ahora vamos a ello. Has mencionado varias veces el asunto, esto lo corregía la ley.
Sí, lo corregía.
¿Qué ley? ¿Y por qué no lo ha corregido?
Vamos a ver, la nueva ley de infancia, que se aprobó el año pasado, bueno, ya no es tan nueva, ¿no? Porque lleva aprobada más de un año.
Aprobada, que no puesta en práctica.
Claro, está aprobada es el texto de la ley, pero realmente el desarrollo reglamentario, que es lo que viene a ponerla en marcha, pues no se ha puesto todavía en activo, con lo cual la ley ahora mismo es papel mojado y tampoco está dotada de ningún presupuesto, con lo cual ahora mismo la ley es imposible y es una ley que venía a cambiar todas estas circunstancias.
La ley, Susana, lo que venía a decir, corrígeme si me equivoco, sí, es que no existe preadopción, existe adopción, como los que salimos fuera. Es decir, claro, en el momento en que se te asigna y pasa a tu libro de familia ese hijo, esa hija, ya es tuyo. Punto.
Claro. Lo que viene a decir la nueva ley de adopción es que prevalecerá el derecho del menor a tener una familia, que es lo que recoge Naciones Unidas, y no el derecho a ser padre, que es lo que prevalece ahora mismo. Claro. Lo importante es el menor. Un menor no tiene por qué tirarse toda su vida creciendo en un orfanato a la espera de que su padre se decida a mejorar sus circunstancias vitales.
Porque muy posiblemente no se va a decidir. Claro. Y el niño se queda hasta los 18 años.
Claro, entonces nos encontramos, por ejemplo, por poner un dato, Ángel, nos encontramos en la Comunidad de Madrid, 4.000 menores bajo custodia de la Comunidad de Madrid, la mitad viviendo en instituciones, y solamente se hacen 40 adopciones al año. Es decir,
40.
40 nada más. El sistema, y habiendo 33.000 familias en España adoptantes esperando. Claro, luego la gente se extraña cuando resulta que España es el país más adoptante a nivel internacional, que también nos lo están poniendo muy difícil,
cada vez
más difícil desde las instituciones españolas, al contrario que pasa en el resto de Europa. El caso más notable es Haití, donde adopta toda Europa menos España. Y no podemos ni adoptar ni aquí ni fuera. Entonces es habiendo tantísimos niños que necesitan un hogar.
En el caso concreto de esta mañana,
sí,
esta pareja ha tenido que entregar al niño nada más y nada menos. La verdad es que falla todo, pero ya el hecho de la comisaría es el colmo.
Sí.
El chavalín se ha ido con su madre biológica, veremos, en teoría eso es lo que iba a pasar a primera de la mañana, pero todo está pendiente del Supremo. Y el Supremo puede decir, no, que vuelvan a la familia adoptante. Y otra vez, marcha atrás.
Claro, aquí del menor que se están vulnerando, es al menor al que se le vulneran constantemente sus derechos, porque además yo vi algo que no entiendo de esta sentencia judicial, y es que no había habido un tiempo de adaptación del menor a su familia biológica, es decir, en otras circunstancias, por lo menos hubo un periodo de adaptación en el cual la familia biológica iba haciendo una serie de visitas a la familia adoptiva para que el menor pudiese... Sí, pero es que para el niño ahora mismo es un shock. O sea, él solo conoce a sus 4 años a sus padres y de pronto le llevan con una persona que no conoce de absolutamente nada.
4 años en un niño ya son muchos años, ¿eh?
Es que es toda su
no
vida.
Es un bebé, ¿eh? Ya el chaval tiene recuerdos, cultura, hasta el idioma. En este caso concreto el chavalín es valenciano. O sea, es que Madre mía,
qué. Yo no puedo entender en qué. Bueno, no es la primera vez que pasa, y precisamente porque no es la primera vez que pasa, y en contra de servicios sociales, digo bien, porque en este caso sí, vuelve a ser lo mismo, en contra de servicios sociales, con fiscalía a favor de la familia adoptiva, y no es la primera vez que pasa, por eso la nueva ley saca la justicia de en medio. Es decir, si servicios sociales es precisamente el ente capacitado para valorar si tú eres apto o no para tener un hijo a tu cargo, ¿por qué luego un juez decide en tu contra que te lo quita? Por eso la nueva ley también decide que esto se acabó, que el organismo idóneo y único que va a decidir sobre la adoptabilidad o no de los menores respecto a las circunstancias de sus padres son servicios sociales, y estas cosas dejarán de pasar, pero mientras tanto los niños españoles seguirán creciendo en orfanatos.
Susana, por tu, no sé si por tu experiencia, por tu criterio, cada caso es cada caso y no sabemos los pormenores, pero ¿qué crees que va a decir el Supremo?
Pues en mi experiencia personal, a lo largo de los años respecto a las sentencias judiciales, depende mucho del magistrado. Depende mucho del magistrado. Yo he visto sentencias preciosas haciendo un alegato a favor de la adopción tremendo, y he visto situaciones como la del niño del rollo o como la de Piedad hace mucho menos tiempo, absolutamente surrealistas, en la que los padres además en ambos casos tenían problemas mentales gravísimos y los niños al cabo de un par de años volvieron a estar en un centro.
Imagínate. Lo dicho, ¿alguien ha pensado en el niño en toda esta historia? Susana Morales, presidenta de Familia de Colores. Es bonito hasta el nombre.
Sí.
Gracias.
Gracias,
Susana.
A ti.
Chao, chao.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe.
Vaya historia humana la del chavalín este y las adopciones, ¿eh, Jorge?
Pues sí, siempre, además siempre pensamos en lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se piensa en la parte más débil de esta cadena?
Sí.
Es tremendo.
O sea, con lo fácil que es plantearse dónde puede ser más feliz ese niño.
Sí, aunque tampoco será tan fácil, ¿verdad?
Yo no soy jurista, imagino que no.
Muy complicadas. ¿Dónde es más feliz una persona? Es muy difícil. La naturaleza y la ciencia nos dice que una persona es más feliz donde tiene un entorno más estable. Y un entorno estable lo puede dar perfectamente una familia de acogida que se termina siendo adoptada.
En este caso eran adoptantes que
eran adoptantes. O puede ser también, oye, una mujer que en un momento determinado de su vida ha pasado una mala racha, un mal momento,
pero entonces,
le puede ofrecer ese entorno estable también.
Pero entonces no lo dan adopción. Lo habría dado en acogida.
Bueno, o es que se lo pueden quitar la custodia.
Claro,
que
pero si se la quitan, se la quitan.
Sí, bueno, pero no, eso no es el imposible de retroalimentarlo. ¿No?
El debate está.
Es muy duro.
Pobre chavalín. En fin, ojalá les salga bien la vida porque menudo trago. Pero bueno. El último, ya verás, lo último que vamos a hablar ahora es de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Ha dejado una víctima mortal en España, ya te lo contamos. Mantiene en estado grave a la enfermera que le trató, pero según los científicos, cada año surgen unos 3 o 4 virus nuevos. O virus viejos conocidos que reaparecen. El Zika, el ébola. La cada vez mayor movilidad internacional de las personas es una de las causas de que los virus se expandan fuera de las zonas del planeta donde son endémicas. Pero la verdad es que ahora no paramos. También los movimientos migratorios de los animales. Parece que este es el caso de la fiebre esta de Crimea-Congo, que varían en función del cambio climático. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si hacemos recuento, el Zika, el ébola, el chikungunya, de todo ello hemos hablado aquí, sarampión, otra vez en Europa, casi cada año hay un virus nuevo o, como apuntábamos antes, un virus viejo que vuelve.
Eso sí, o del que nos preocupamos y que antes no nos preocupábamos porque estaba más confinado, porque afectaba a menos gente, porque no había habido un brote. Hombre, los virus, como tantos otros microorganismos, como las bacterias, los gérmenes, realmente son los pobladores de este planeta mucho más tiempo que los seres humanos. Llevan 3,000 y pico millones de años entre nosotros y son herramientas de supervivencia perfectas. Son capaces de adaptarse casi a cualquier entorno, a un cambio climático, a un cambio de ambiente, a un cambio de huésped, y son capaces de generar pequeñas mutaciones, variaciones y estar siempre presentes. Por eso, esto es un poco como las nuevas tecnologías de los buenos y de los malos, que siempre vamos un poco más tarde los buenos. La ciencia, la salud, puede combatirlos, pero siempre va un poquito detrás de la inteligencia, entre comillas, uh-huh, natural que tienen ellos para adaptarse y generar nuevos serotipos, nuevas formas.
¿Vamos a por el científico?
Sí, además este es gordo, gordo, gordo.
Aquí el amigo Luis.
Sí.
Bueno, así me gusta que empieces haciendo preguntas duras, críticas, antes de presentar.
Se ve que no estoy entregado, ¿no?
Luis Enjuanes es virólogo del Centro Nacional de Biotecnología dependiente del CSIC. Doctor Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así, con padrinos así, entrando a la entrevista, cualquiera le mete caña ahora al virólogo. Está ya vendido esto, pero bueno. Luis, ¿a un virólogo le sorprende que hayan aparecido, por ejemplo, este último de Crimea-Congo? ¿O es normal que de vez en cuando aparezcan estas cosas?
Hombre, no nos sorprende en absoluto que haya aparecido un virus aquí en España que ya se conocía anteriormente. Nos ha llamado la atención que vaya a aparecer en Ávila, ¿no?
Ya.
En las garrapatas de Ávila. Pero yo siempre digo que en conferencias que he estado recientemente nos han informado que hay más de 6.500 flebovirus que transmiten las garrapatas. Y además otras enfermedades como en la que se llama en inglés Lyme disease, ¿no?, que afecta al sistema nervioso. Esto es muy conocido y siempre se está en riesgo, ¿no?
Claro, pero desde el punto de vista de la epidemiología y de la cantidad de gente que padece una enfermedad, de cómo se distribuye esta enfermedad, de cuando en cuando aparecen pues males como esta fiebre hemorrágica, que no son propias o que no son muy habituales en nuestro entorno. ¿A qué se debe que se produzca este salto de barrera, que sea más habitual en otros territorios y parece que vienen aquí?
Bueno, efectivamente esta enfermedad es más propia de los países del este o de incluso de Turquía y demás, pero hay que tener en cuenta que estas garrapatas las pueden traer las aves, que normalmente en los periodos que tienen de migración vienen del norte, ¿verdad?, y para pasar el invierno en África y pasan por Europa, incluyendo España, y entonces nos dejan estos regalos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los virus de la gripe, que cambian, pues si no todos en parte, todos los años, pues ocurre lo mismo. Los mejores transmisores son las aves.
Esto hay que tomarlo con la frialdad posible, con el análisis, con la objetividad. Hay que tener mucho cuidado que no cunda la histeria colectiva o el pánico, ¿no, doctor?
Por supuesto. De hecho, los virus, como nos decían antes, pueden cambiar de especie. Pero esto no es fácil, porque aparte de cambiar de especie para que tengan un efecto en el hombre, tienen que reproducirse bien en la nueva especie y transmitirse en ella. A veces ocurre que un virus pasa, digamos, de un ave a una persona, o pasa de un ave a un cerdo y luego a una persona, y esa persona pues puede hasta fallecer, pero ese virus... Eso no quiere decir que ese virus ya esté adaptado en esa persona para transmitirse con facilidad de persona a persona. Es decir, que hay varios cambios que son necesarios, no solo el salto de especie, sino la transmisibilidad entre especies, y luego que cuando hace todo esto mantenga su virulencia, que es lo que hace que nos demos cuenta que aquí pasa algo, lo analicemos y veamos que hay un nuevo virus que ha emergido, ¿no? Una especie distinta.
Tenemos afortunadamente el poder de la ciencia de generar respuestas farmacológicas, vacunas. Yo no sé, señor Enjuanes, si desde que se han puesto tan de moda los movimientos antivacunas, si desde que se vacunan a menos niños porque parece que tienen en algunos entornos mala fama vacunarse, la especie humana está peor protegida de nuevo contra algunos virus. ¿Hemos dado un paso atrás?
Bueno, yo creo que no. En general hemos avanzado muchísimo. Hay ejemplos muy simples que lo aclaran. El virus de la viruela se eliminó a través de la vacunación. El virus de la polio se tendría que haber eliminado en el año 2000. Las gráficas así lo demostraban. Habían solo unos casos residuales en el mundo. Lo que pasa que entonces en zonas muy pobres de una franja de África, por ejemplo, y en países en guerra como Afganistán o países también pobres como la India, ciertas organizaciones extremistas indicaron que la vacuna contra la polio la habían creado los americanos para dejar estériles a las mujeres musulmanas. y eso cundió la consigna de que no se vacunasen. Entonces, por eso ha rebrotado, si no ahora mismo la polio estaría completamente erradicada del mundo. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud se movió muy rápidamente. Ya los líderes, digamos, religiosos de esas zonas los invitó a volar a Ginebra, con los gastos pagados, claro, y allí se les explicó que no, que ese no era el caso, y han retomado la vacunación, y ya creemos que efectivamente enfermedades tan, tan dañinas como la polio serán erradicadas pronto. Luego, los movimientos que hay antivacuna, pues yo creo que eso no nos lo vamos a quitar nunca de encima, porque hay gente que piensa de una forma muy constante, o son del Madrid, o del Barcelona, o del Barça, y a eso no les vamos a hacer cambiar de idea.
No, eso seguro.
Y
que no.
Hay gente extremista, y eso siempre lo vamos a tener. Afortunadamente es una minoría. Yo creo que tal vez ha crecido un poco con los medios de comunicación, pero continúan siendo una minoría. Uh-huh. Y desde luego esa minoría, para lo que hacen, no tienen ningún fundamento científico. Todos los que nos dedicamos la vida al trabajo en el diseño de vacunas, como es el de nuestro laboratorio, pues tenemos muy claro que la vacunación es la mejor medicina que hay y a menor costo. O sea, el beneficio-costo es extraordinariamente, extraordinariamente alto. No quiere decir que las vacunas sean 100% perfectas, pero la relación beneficio-costo para la humanidad, vamos, es que no tiene ninguna discusión.
Nos quedamos con ese mensaje siempre, siempre que podemos, lo metemos, claro que sí. Luis Enjuán es virólogo del Centro Nacional de Biotecnología. Gracias, doctor. Mire, le llaman. Coja el teléfono. Gracias, Luis.
Vale, de nada. Claro, hasta luego.
Adiós. Adiós. George, vamos a por la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Cuántos árboles son necesarios para fabricar todos los palillos? Ojo. Los palillos de estos de comer, claro,
sí, sí, los
es que hay muchos chinos.
Sí, vale.
Palillos de comer palillos en los asiáticos, ¿eh?
Comer,
imagínate
es.
Allí. Bueno, pues, ¿cuántos árboles para fabricar
parece mentira,
todos esos
porque
palillos?
Es un problema ambiental serio. De un árbol se pueden extraer 4.000 palillos chinos de estos de la comida, de estos que se hace pinza. Claro, solo en China y en Japón, cada año se consumen...
Y vete al sudeste asiático.
Sí, sí, pues solo en esos dos países se consumen entre 80 y 100 millones de palillos de estos para la comida... de madera, sin contar los de plástico. Esto supondría que es necesario entre 20 y 25 millones de árboles cada año para suministrar esta cantidad de madera. Es un problema ambiental serio. El gobierno chino, por ejemplo, ha puesto algunas limitaciones, favorece pues la fabricación de palillos con otros materiales o con derivados de madera reciclada, pero aún así entre 20 y 25 millones de árboles anuales solo para eso.
Qué curioso, nunca te acostarás sin saber una cosa más. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Y con Repsol.
Hasta otra. ¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La historia de Noelia y Alberto y de ese chavalín está dando mucho que hablar en las redes. Tienen un bebé en preadopción, ya sabes. Bueno, pues han tenido que entregarlo a su madre biológica, que ha reaparecido 3 años después.
Y David dice que ahí está el sufrimiento de un niño que vuelve con su madre, pero ojo, una madre a la que no conoce. Es un caso muy complicado. Enrique nos cuenta que este niño no estaba en adopción, sino en acogida. Este problema...
No. No estaba en acogida. Bueno, pero bueno, bien, es igual.
Sí, te cuento el mensaje entero de Enrique porque decía que este problema se plantea todos los días. Los padres de acogida se llevan un disgusto, pero tienen que devolver al niño a los padres biológicos. Sabían desde el primer momento que esto podía pasar y tienen mucho mérito,
sí,
precisamente
es
por
que
eso.
No estaba en acogida. Esa
era preadopción.
Sí.
Y Ana María nos da las gracias por hablar de este tema de la adopción porque necesitamos que cambie la ley.
No, lo curioso es que la ley está ahí. Lo que pasa es que no se ha puesto en marcha. Pero en fin, es otro debate. De educación también se habla.
Sí, porque hoy a las 4 hemos arrancado desde el Centro de Formación Padre Piquer. Hemos hablado con profesores, también el director del centro. Los vídeos, los audios están ya disponibles en cope.es, también en nuestro Facebook, en la tarde COPE. Y a partir de ahí hemos preguntado a los oyentes por la situación del sistema educativo actual. Y dice Martín Espósito, si ya fue un error lo de las autonomías, ¿cómo no iba a ser un error transferirles algo?
No, algo nada más y menos que esto.
Que la educación. Mira los resultados.
Y Odín, ¿cree que las autonomías no son un error? El error son los políticos que las gobiernan, puestos por el pueblo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.